Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a esta semana política especial, día de elecciones de gobernadores. Tenemos para conversar y analizar los resultados de estas elecciones, por supuesto en línea a nuestro editor general Héctor Cosio. Hola Héctor.
Hola Federico.
Y de invitada analista política, cientista política y parte de la red de politólogas, Beatriz Roque. Hola Beatriz.
Hola, muy buenas. Casi noches.
Casi noche, ya está consolidado los resultados, hay algunos que faltan, pero ya no cambia nada, es decir, lo medular está. Beatriz Roque, ¿qué análisis haces de los resultados en la región metropolitana, que es donde estuvo gran parte de la temperatura porque se presidencializó, ¿no? Ya en una semana política especial que hicimos hace unos minutos atrás, analizamos más las regiones. Vámonos ahora fundamentalmente, por favor, a la región metropolitana. ¿Cuál es tu impresión de este triunfo de Claudio Rego y sus repercusiones?
Mira, específicamente, bueno, yo pienso que la región metropolitana tiene como harto que decir sobre la nueva configuración o la reconfiguración política que vimos a partir de las elecciones de la segunda semana de mayo, ¿cierto? Las elecciones, como estas mega elecciones. Entonces yo pienso que está bien relacionado un poco con lo que pasó durante esa semana, unas elecciones súper sorpresivas, donde sin duda mucho de lo que nosotros creíamos, bueno, yo era de las personas que sostenía que no se podía hacer ninguna buena predicción antes de tener al menos algún tipo de datos, en tanto la nueva configuración política de Chile desde el estallido social hasta la fecha marcan tendencias súper distintas. Y yo creo que mucho de eso fue lo que pasó también en estas elecciones en la RN.
Héctor, ¿te refieres?
Sí, me quedé pensando también de cómo se configura esto y cómo se parece mucho a lo que pasó las elecciones pasadas, las megas elecciones. Y me quería alguna idea, y quería tocarlo también con Beatriz, contigo Federico, esta idea de cómo analizar territorialmente la región metropolitana. Porque lo que hoy día esperamos y está esperando mucha gente en este minuto que está cerca de Claudio Rego, que está dando su conferencia de prensa en estos minutos, es como, claro, preguntándose dónde aparece la candidata tapada, la candidata, digamos, que va o no va, que es la senadora Proboste. Pero independiente, digamos, de eso que vamos a tocar en un minuto, yo creo que en la región metropolitana es muy vehemente esta división que existe y que puede separar como a Chile. Es una fotografía muy clara de esta división. O sea, mientras en el sector oriente se consolida un voto anti-izquierda, porque no es un voto de centro, el voto que hoy día recibe mayoritariamente Claudio Orrego, el sector oriente de la capital, no es hacia el centro político, es un voto antiizquierda. Y hay un voto muy importante, muy grande, cerca del 50%, el 47%, que es un voto sí de izquierda. Ese voto se dio en Carolina Oliva para que pudiese pasar a segunda vuelta, se dio en todos los candidatos que ganó la lista del pueblo y con mucha fuerza en esas regiones. Entonces, querámoslo o no querámoslo, la fotografía que podemos sacar de la región metropolitana es una fotografía de polarización, y que es preocupante, desde luego, pero también es una oportunidad para figuras, y aquí meto el otro ingrediente, para figuras como precisamente la senadora Proboste, que hoy día ya muchos se están empezando a preguntar ahora en qué momento va a aparecer en la foto al lado de Claudio Rego.
Figura que puede entender puentes, ¿no? Entre los distintos mundos polarizados, puente entre el centro político más moderado y una izquierda menos moderada, ¿o no, Beatriz Roque?
No, sin duda, yo recojo buena parte de los análisis que están realizando. Creo que esta elección, al igual que la anterior, sin duda muestra con harta claridad, ¿cierto?, como diferencias territoriales, no solamente en cuanto a participación, sino también diferencias territoriales en cuanto a preferencias marcadas en las urnas. Entonces, nuevamente se vuelven a instalar temáticas que la literatura en ciencia política también es bastante clara. Por ejemplo, que sabemos que el voto está segregado por clase, ¿cierto? Lo que sería, la literatura suele hablar, por ejemplo, de nivel socioeconómico de las comunas de pertenencia, y por otra parte, nivel educacional. Y en Chile se nos hace mucho más fácil, sobre todo en la región metropolitana, estos análisis, porque la región metropolitana está súper segregada en términos socioeconómicos. Hay otras partes donde estos análisis no los podríamos hacer como con tanta facilidad, pero en el caso de Chile, y sobre todo la región metropolitana, estas elecciones mostraron con mucha claridad este elemento. Por lo tanto, también se instala este debate que ya está instalado desde la elección anterior, ¿cierto? De cuán democrático o cuán justo o cómo mejorar nuestras instituciones, quizás instalando otro tipo de votación, otro tipo de sistema, pero también sabemos que eso no es todo. Bueno, me desvío un poquito, pero específicamente hablando sobre la elección, sin duda también se da cuenta de lo que ustedes dicen, que tiene que ver con cómo además estas diferencias territoriales en cuanto al voto también se expresan en preferencia. Y eso es lo más complejo cuando analizamos abstención, porque no sería tan relevante analizar abstención si la gente votara de manera similar, ¿cierto? Si el voto fuera homogéneo por comunas, por nivel socioeconómico o por nivel educacional. Pero cuando nos damos cuenta que además de la abstención, también las preferencias cambian. Entonces, sin duda, que en una elección voten tan pocas personas es preocupante.
Hoy día yo creo que hay dos cosas que vamos a ir viendo las próximas semanas. Una, yo creo que, y es una palabra importante, hay que cobrarle la palabra, y le van a cobrar la palabra también a Claudio Rego una vez que ya sale gobernador de la región metropolitana. La región metropolitana tiene falencias y desigualdad tan abismantes, tan brutales, que han existido durante tanto tiempo, y esta es la primera vez que vamos a tener una autoridad que va a tender a mirar a la región metropolitana como un todo, y no necesariamente como distintas parcelas, que es lo que había pasado hasta hoy en día. Dentro de los diagnósticos del propio Claudio Rego estaba este tema de la segregación, esto que hoy día se ve en las preferencias políticas, como bien lo decía Beatriz, esto se ve no solamente en las preferencias políticas, se ve en el acceso a los servicios públicos, se ve en el acceso al transporte, se ve en las áreas verdes, se ve lamentablemente en el COVID. O sea, la mayor cantidad de muertos está precisamente en los lugares donde políticamente el voto es mayoritariamente de izquierda. Y ahora hay una misión importante, que es tratar de hacer una región metropolitana en donde todas esas diferencias que no van a disiparse, que no van a perderse, que no van a desaparecer de un día para otro, pero que debería tender a brindar una mayor justicia en términos de Santiago. Eso desde el punto de vista de la pega que de ahora en adelante le tocaría a Claudio Rego. Y independiente de eso, se instala desde ya, como lo dijo incluso la propia también candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, la carrera presidencial, ya con todas sus letras, parte mañana. O sea, parte ahora ya. Con esta elección, hoy día ya no hay vuelta atrás respecto, digamos, a la carrera presidencial. Está totalmente abierta. Van a haber todavía muchas lecturas que hay que sacar en función, digamos, del triunfo de Claudio Orrego ahora como precisamente el voto anti-izquierda en una situación polarizada, por eso que posiciones como que podría adoptar, liderazgos que podría adoptar la presidenta del Senado, por eso que hoy día muchos de los colegas que yo escuchaba recién hablar andaban preguntándose en qué minuto venía, digamos, de la escena Proboste, porque no es solamente aparecer en la fotografía, que es muy simbólico, sino es la figura, es como el centro político en un ambiente de polarización intenta tomar un protagonismo. Ese protagonismo es el que de alguna manera es el que vamos a empezar a ver a partir de mañana mismo en torno a esto, porque la Democracia Cristiana, que sufrió un fuerte remesón en las pasadas elecciones de constituyentes particularmente, es respaldada en estas elecciones a gobernadores. Sacan canasta completa, todos los gobernadores, todos los demócratas cristianos que participaron ganaron, y eso fortalece de alguna manera el partido, y repito, en un ambiente donde se va a tender a polarizar mucho más el voto anti-izquierda y la izquierda realmente tal, sumando, digamos, al Frente Amplio con el Partido Comunista, figuras, digamos, del centro político como la senadora Proboste, yo creo que van a ser las que van a empezar a lisa y llanamente, digamos, a tomarse un poquito la agenda a partir de mañana.
Yo comparto ese análisis, sin duda. Pero hay dos elementos que yo creo que habría que puntualizar. El partido específico de la candidata Karina Oliva es un partido mucho más joven y con mucho menos recursos que la Democracia Cristiana. Yo creo que hay que también poner como las cosas como en su justa medida. Creo que sin duda la labor que ha hecho esta alianza Pro Dignidad en este último tiempo ha demostrado con mucha fuerza como estas nuevas reconfiguraciones políticas. Y lo pongo en términos de partido, porque claro, efectivamente Karina Oliva representa a esta alianza Pro Dignidad, Partido Comunista con Frente Amplio, pero no podríamos comparar de repente de manera tan sencilla la movilización de recursos, el arraigo territorial, o incluso, esto no lo sé, es solamente una conjetura, redes clientelares en los mismos territorios. No podemos hacer como esa misma comparación de partidos políticos de muchísimos años versus estas nuevas fuerzas como el Frente Amplio. O sea, solamente el Partido Comunista tiene más de un siglo, pero específicamente el partido desde donde nace Karina Oliva como candidata es un partido sumamente nuevo. Entonces, claro, hay que también poner las cosas, a mí me parece, en su justa medida con respecto a qué tan triunfo es, porque podríamos pensar que en esta nueva reconfiguración política, una fuerza, ¿cierto? Si pensáramos que el país nuevamente, o la región más que el país, se dividiría en esta lógica de tres tercios, tendríamos que pensar que de repente Claudio Rego tendría que haber ganado con el 60-70% de las preferencias, y eso no fue así, ¿cierto? Y sobre todo con alta abstención en las comunas más pobres de la región.
Hay elementos a seguir analizando, a seguir desmenuzando, ¿no? Y esta gran polarización es un mensaje, yo diría, potente, en voz bien alta, en gritos bien fuertes para la convención constituyente, ¿no? De cómo hacerlo para reinventar este país y generar un país menos desigual, con menos abuso, que genere menos polarización. Es decir, ahí va a haber un trabajo en paralelo, ¿no? La constituyente con los reacomodos y acomodos propios de una carrera presidencial y parlamentaria. Interesante, claro. Interesante proceso.
Sí, sobre todo ahí también poniendo de repente la literatura de ciencia política sobre la mesa, también hay teorías, hay mucha investigación que suele mostrar que los votantes tienden a ir hacia el centro. Por lo tanto, no es como tan sorpresiva esta ganada, porque además la Democracia Cristiana representa durante mucho tiempo, durante casi toda su existencia, al centro político, ¿cierto? Con ciertas oscilaciones, también la literatura en algunos casos habla como del partido pendular. Entonces, en este momento quizás podríamos estar también en presencia de aquello. Lo que sí me parece súper importante es mencionar lo que ustedes dicen, que al final tampoco, también es importante para la elaboración de políticas públicas, para la gestión misma de estas regiones, pensar qué va a pasar en la elección de Core. Ahí vamos a poder ver cómo se produce esta reconfiguración, y también es lo interesante de cuando tenemos elecciones para instituciones, para la misma institución, pero no de manera simultánea. Entonces ahora, por ejemplo, quizás vamos a ver un despliegue muy distinto para las elecciones de consejero regional.
Que hasta ahora nunca han tenido visibilidad. Ahora pueden empezar a tener visibilidad porque va a ser el consejo que va a asignar recursos y que le va a permitir al gobernador regional, a esta nueva autoridad en cada región.
El gobierno. Claro, gobernar. Ahora hay que elegir el gobierno.
Exactamente. Claro. Y no va a ser menor. Y esto para efectos de información, la elección de Core va a ser simultánea a la parlamentaria y a la presidencial, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Perfecto. Es decir, ahora hay que poner la atención en una nueva elección, en una elección adicional a la parlamentaria y a la presidencial, que hasta ahora pasaba, como dicen los guasos, de agache. Pero ya no va a pasar de agache, porque ahí va a haber mucha energía. ¿Quiénes van a ser los consejeros regionales, ¿no? De cada una de las regiones. Héctor, si vamos cerrando, ¿qué te parece que haya que agregar?
Creo que hay un elemento que es importante también y que me surgió justo ahora que de escuchar a Beatriz. Claro, lo que pasa es que uno habla de Claudio Rego y habla también de la democracia cristiana, pero hay otra forma de analizar estos datos también, porque Claudio Rego gana la región metropolitana a pesar de ser demócrata cristiano. No,
Claro.
no por ser demócrata cristiano, sino a pesar de ello.
Bueno,
Porque,
le jugó en contra un buen rato, ¿no? Sin duda.
claro, le jugó en contra, pero gana a pesar de ser de ese. Entonces, eso habla, digamos, de que hay más allá de estos votos anti, porque claramente los votos del sector oriente no requieren mucho análisis, es un voto anti-izquierda. Pero comunas, por ejemplo, como lo hablamos, como Providencia, como Ñuñoa, como la misma Peñalolén, como La Reina, como Santiago, que estuvo muy reñido, ahí la alta votación de Claudio Orrego yo creo que va muy puntualizada también a la experiencia de Claudio Orrego. Hay una confianza particular en la persona, a su gestión, lo que hace, digamos, que también él obtenga esa votación. Y ahí es donde juega a pesar de ser demócrata cristiano. O sea, hubo gente que seguramente votó por la lista del pueblo, votó, digamos, por independientes, que no quiere saber más de partidos, pero frente a la encrucijada de tener que elegir a un gobernador para la región metropolitana, se decantan por Claudio Orrego, a pesar de ser demócrata cristiano, por su experiencia, por su gestión. Entonces, también ahí hay un elemento muy interesante que seguramente va a analizar, si se va a analizar también desde el mundo, digamos, de Apruebo Dignidad, porque, claro, una de las conclusiones lógicas que se tienden a sacar y rápida es que gana la DC, pero tal vez no gana la DC, o sea, o no gana tanto, ¿no? Porque hay mucho, digamos, de eso, que Claudio Rego gana por ser Claudio Rego, a pesar de ser un demócrata cristiano.
Sí, yo comparto harto de aquello, incluso otro elemento porque quizás de repente podríamos pensar, bueno, tiene un montón de aspectos o elementos que podemos analizar, ¿cierto? Me parece un fenómeno, siempre yo creo que casi todos estos elementos en política son fenómenos súper multicausales. Entonces dependen de hartas cosas los resultados. Y por el caso también de Claudio Rego, él no era un incumbente porque en esta figura no había incumbente, pero pareciera ser que jugaba como incumbente y que de repente, como bien decía Héctor, el tema de la experiencia o de haber estado anteriormente en cargos de administración municipal o cargos de administración de la misma intendencia, sin duda podía marcar también una diferencia versus Karina, que viene de un partido nuevo, que no había tenido como, por ejemplo, la movilización de todos esos recursos de gasto municipal o más que municipal, de movilización de recursos públicos, a diferencia de también lo que pasaba a Claudio Rego. Yo pienso que acá, como ustedes bien lo dijeron, no me acuerdo si en esta sección o en la anterior, porque también los venía escuchando, lo más complicado, no sé si lo más complicado, como la derrota central en esta ocasión es más que la de este, yo creo que en términos generales la
Sí,
derecha,
vamos,
¿cierto?
claro.
Como no hay como mucho donde perderse, porque si lo miráramos como desde el punto de vista de Apro Dignidad, lograron dar una pelea bien intensa, ¿cierto? De hecho, también había dudas sobre si Karina Oliva pasaba a segunda vuelta. Pensábamos muchos que podía ser Parot o Rego, que era como lo más obvio en el Chile como antes de las elecciones, que podíamos pensar que hubiesen pasado esas dos fuerzas y que el balotaje hubiese sido de ese estilo. Pero al final, esto es una reconfiguración súper, súper nueva y tendríamos que ver si en las primarias y en las elecciones generales esta tendencia también va a ser así o si fue solamente para estas elecciones.
Efectivamente, bueno, estamos en los primeros bosquejos de análisis, ¿no? Esto tiene que ir decantando, tienen que surgir más elementos de juicio. Hemos dado ya por lo menos algunas luces, o por lo menos hemos conversado, que lo más importante de este país es conversar, analizar. Y en ese sentido yo rescato de Claudio Rego, que nunca perdió el tono, ¿eh? Siempre tendió puentes, nunca radicalizó la elección, nunca la polarizó. En la práctica se polarizó, pero no fue por efecto de él. Y yo creo que eso es un tema que también hay que estar mirando, porque una parte importante de Chile no está de acuerdo ni quiere la polarización. Otra sí, y lo acepta y juega en el campo de lo polarizado, ¿no? Tanto por la izquierda como por la derecha, pero hay un amplio espectro que no está polarizado o no quiere polarizar. Y Claudio Rego ese rol lo jugó, a mi entender, bien. Y ganó, con votos anti también. Sí, obviamente esos votos le iban a llegar igual, pero hay mucho voto que fue por su experiencia, por su perfil más moderado, y otros elementos más que hay que ir analizando con más tiempo.
Hay que sacar los datos con números. Solución, así que seguramente pega que vamos a tener que hacer ahora es la calculadora en mano. O sea, porque creo que va a ser muy importante eso. O sea, ¿cuántos votos son los que le puso? ¿Cuántos votos de Claudio Rego son de la antiizquierda y cuántos votos son precisamente de Claudio Rego y del centro? Es un dato bien interesante.
¿De Claudio Rego o del mundo más moderado? Claro, que iba a votar por cualquiera más moderado. Sí.
Exactamente. Sí.
Beatriz Roque, ¿algo que agregar?
Me parece que otro elemento que quizás va a ser súper relevante para los análisis posteriores va a ser el rol de este nuevo cargo. Sabemos como cuáles son sus funciones, ¿cierto? Son más bien administrativas de la región, etcétera, pero da la impresión de que este nuevo cargo podría resultar, ¿cierto? Como conversábamos anteriormente, como un trampolín quizás para otros. Hay que mirar como cuáles van a ser los efectos también, por ejemplo, en las elecciones de senadores, que también van a ocurrir en las elecciones generales. Yo creo que mucho de lo que pasó acá también puede teñir un poco la conversación de lo que va a pasar para las elecciones generales en términos no solo de Santiago, sino también de las regiones, porque además otro elemento que es como un poco irrisorio es que estas elecciones buscan descentralizar en diversos ámbitos. Pero lo interesante de esta conversación que muestra esta nueva reconfiguración en la región metropolitana, y como decía Héctor hace un rato, da cuenta de cómo esa nueva reconfiguración tiene como cierto tono o cierta similitud con lo que vimos en las elecciones anteriores. Entonces está súper interesante, porque a pesar de todo, estamos viendo como con mucho ahínco lo que pasa en la región metropolitana, siendo que también debiésemos como darle alta atención, y al final como es súper difícil mirar hacia otro lado porque aquí está pasando una pelea súper interesante en realidad.
Bueno, ese es otro de los temas que hay que conversar en este país, ¿no? La excesiva centralización o centralismo. Bueno, está casi más de un tercio de todos los habitantes del país están acá en la región metropolitana, y claro, eso es una marca en sí mismo, ¿no?
La mayoría de los votantes, de hecho, era como 1,5 millones de votantes en la región y 2,5 millones para el resto del país. Entonces, además votó mucha más gente acá, creo que la cifra era un 25%. Hubo regiones como Antofagasta con un 11% de votación. También da cuenta un poco de hartos elementos, ¿cierto? No
mucho,
solamente
claro,
de cómo se vota o del régimen, de la forma en que uno se inscribe, sino también de cuánto se puso, por ejemplo, en difundir este cargo. Este cargo está, o sea, lo sabíamos que se iba a elegir desde hace más de 4 años atrás. Y a mí me faltó harta difusión, creo que faltó harta concientización, por ejemplo, pensar que este día hubiese sido feria irrenunciable también, como en la ocasión anterior. Entonces, nada, es como...
No, claramente la clase política quedó al debe, porque debió haber potenciado esta elección, haber armado un ambiente electoral, y ahí el que más al debe dentro de la clase política es el gobierno, que es el que maneja la billetera del Estado, ¿no? Y que debió haber hecho campaña, porque era un cargo importante, y curiosamente, paradójicamente, donde menos uno puede vislumbrar la importancia del cargo, que es la región metropolitana, donde coincide con el gobierno central, ¿cierto? Es donde es más difícil configurar cómo va a ser un gobernador regional, es donde más relevo tuvo, ¿no? Y donde más votos proporcionalmente tuvo, y porque evidentemente si uno mira hacia adelante, los gobernadores regionales en las otras regiones van a tener desde ya mucho más relevancia e importancia. No sé cómo lo va a hacer el gobernador Orrego, porque teniendo la sombra del Palacio de la Moneda al lado, es difícil, va a ser muy difícil. Bueno, ahí hay un tema también, noticias en desarrollo, cómo va a lograr armarse el espacio, ¿no? Cuando le faltan atribuciones y tiene la moneda al lado.
Cuando tenga que luchar contra el delegado presidencial en la región metropolitana, esa pelea va a estar buena.
Sí, pero el delegado presidencial de la región metropolitana ya va a estar desperfilado, porque va a tener el ministro del interior ahí, po.
Claro. A media cuadra. Claro, y a propósito, ¿quién es? O sea, ¿quién es el delegado presidencial?
Va a ser difícil. Bueno, Héctor Cosio, gracias. Beatriz Roque, muchas gracias.
Chao, chao.
Que esté muy bien. Hasta luego.